Hola, los saluda César Barrera en una misión más de 360 grados, periodismo de soluciones, con un tema importantísimo, lo que está pasando con los feminicidios, con la protesta, con el feminismo en México y todo lo que tiene que ver con la realidad que viven millones de mujeres en este país. Y antes de entrar en materia, pues quienes nos van a enriquecer este debate, esta discusión pública, pues hay que decir que va a estar Gisela Méndez, es autora, coordinadora del libro Anatomía de la Movilidad en México con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue también secretaria de Movilidad del actual gobierno del Estado, directora de Investigación, Desarrollo de Capacidades en el Instituto de Recursos Mundiales en México y cofundadora y directora general del Instituto de Planeación para el municipio de Colima. También es arquitecta mexicana, pues tiene una maestría en evaluación de políticas públicas por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y ha sido docente en la licenciatura de arquitectura y en cursos de maestría de urbanismo y es ponente, también es ponente a nivel nacional e internacional. También va a estar con nosotros Amparo Maldonado, ella es licenciada en Economía por la Universidad de Colima y es galardonada con el premio Peña Colorada por mérito académico. Es consejera también propietaria del Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado de Colima y también desde el 2018 colabora como columnista de opinión en el periódico Ecos de la COSI, desde el 2019 en el medio digital Revista Enfoques, analizando pues temas políticos, sociales y económicos. Actualmente también pues labora en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado como jefa del Departamento de Análisis de Estadísticas Sociales y de Pobreza. Pues Amparo y Gisela, pues muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar hablando de estos temas tan relevantes para nuestro querido estado de Colima.
Muchas gracias, César. Sí, es un gusto y estar aquí, un honor.
Bueno, pues antes de entrar en materia, hay que pues, dar un poco de contexto, de datos duros de lo que está pasando en el mundo con el tema del feminicidio. Es decir, que Asia encabeza pues la triste lista con más mujeres asesinadas. Ha llegado hasta 20,000 por sus parejas o familiares. Esto fue solo en el año 2017. También seguida del continente africano, que tiene ya una estadística de 19,000 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas. En América del Norte, Central y el Sur, se tiene una estadística de 8,000. En Europa, 3,000. Y en Oceanía, 300. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aunque estas estadísticas, hay que decirlo, pues también a veces manejan una estadística oculta, o sea, hay números que también no se trasladan a las cifras oficiales. México y Brasil, pues son los países que registran más casos de feminicidio al año en la región, mientras que la tasa más alta por cada 100,000 habitantes la tiene el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, además de Bolivia. En México, solo en los primeros 7 meses de este 2020 fueron asesinadas más de 2,240 mujeres, de acuerdo con cifras oficiales, y esto a pesar de que estamos en un momento de pandemia, de confinamiento por el COVID-19, ¿no? Esto representa un promedio diario, estas 2,240 mujeres asesinadas en el país representan un promedio diario de 10.5 casos y un incremento de 3.1 puntos porcentuales comparado al año anterior, y ya no decir de la impunidad que se tiene en los feminicidios, que es altísima también. De 10 casos que se registran, solo 2 se solucionan. Entonces, también el tema de la impunidad es muy relevante en cuanto a las cifras del feminicidio aquí en México. Gisela y Amparo, bueno, les pregunto, ¿cómo entender estas cifras en un momento pues de este desarrollo de la humanidad? Uno pensaría que con los avances científicos que se han tenido, tecnológicos, el avance de políticas públicas en el tema de equidad de género, todo eso, pues estuvieran descendiendo las cifras, pero al contrario, siguen aumentando. ¿Cómo entender estas cifras en esta coyuntura?
Bueno, pues primeramente yo creo que es necesario o pertinente pues rescatar que si bien el feminicidio es la expresión más cruda o más dura de la violencia de género, también es importante darle dimensión a los otros tipos de violencia de género, como lo son las desapariciones y también pues la violencia intrafamiliar que va generando pues todo este tipo de conductas y que finalmente desembocan o desencadenan en un feminicidio. A la pregunta que hace César, yo considero, y precisamente las marchas feministas que hemos estado viendo ya a lo largo de los años y que también van muy en paralelo con el incremento de los casos, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, los datos no son estáticos, hay que darles también una dimensión temporal. Entonces, vamos viendo que desde 2015, 2014, la cuestión de los feminicidios y de los otros tipos de violencia de género van incrementando. Y a pesar de que se han intensificado las marchas, las protestas, también de ciertas acciones que han implementado los gobiernos federal, estatal y municipal, pues no están resultando. Hace un mes, Amnistía Internacional precisamente hacía un llamado de atención al Estado mexicano para que atendiera todas estas cuestiones, porque dicen, ¿no? O sea, se tienen los protocolos como la alerta de violencia de género, que sí, en cuestión de evaluación de política pública, ha sido beneficiosa al momento de visibilizar la problemática. Pero cuando estamos hablando de los resultados, es decir, si realmente el status quo o la vida de las mujeres en nuestro país ha cambiado, lamentablemente ahí no estamos viendo los resultados. Y eso pues te lo puedo decir, ¿no? Como mujer, ¿no? Como mujer que pues sale a la calle, que utiliza transporte público, que se encuentra en distintos medios y que aún sigue sintiendo la inseguridad.
Gisela Méndez, ¿tú cómo entiendes estas cifras, este pues, incremento de muertes, de estadística en cuanto a feminicidio? Porque no son solamente números, son mujeres que están perdiendo la vida.
Yo creo que las muertes no están aumentando, están aumentando el grado que reconocemos que a las mujeres nos están matando por violencia de género. La tipificación del feminicidio en México es bastante reciente. Si no me equivoco, es desde el 2012 que está tipificado en el Código Penal y federal, y de ahí cómo pasa a los estados. Entonces, estamos hablando de 8 años en donde se ve reflejada una lucha feminista por tipificar la violencia hacia la mujer y las muertes de las mujeres por violencia de género. Entonces, 8 años es muy poco en un arco de tiempo en donde la violencia hacia las mujeres por su condición, por el género que se nos asigna, los roles de género que tenemos que cumplir y que son la base justamente de la violencia de género, de todos estos cientos, si no miles de años en donde se ha ejercido esta violencia. Creo que lo que hemos visto es, en los últimos años, es un incremento de las demandas sociales de unas nuevas generaciones de mujeres feministas, de mujeres jóvenes, que a más temprana edad sentimos y reconocemos este hartazgo por esta violencia sistémica a la cual tenemos que vivir en todos los ámbitos, en el laboral, en el del hogar, en el de la familia, en el escolar, ¿no? Y lo hemos visto muchísimo en Colima con las manifestaciones de las estudiantes que estuvieron hartas de acoso a nivel de secundaria, cuando a lo mejor en mi generación era imposible que tú pudieras pensar llegar a tener esa fortaleza y esa voz para poder reclamar una vida libre de violencia, ¿no? Con esta erradicación. Entonces, creo que más bien lo que está bajando es la cifra negra en temas de feminicidios. Lo que quiere decir es de que estamos obligando con presión social que se tipifiquen estos homicidios. Estamos obligando a hacer más visible este tema, pero son todavía muy pocos años de esto y todavía nos hace falta mucho, mucho por recorrer.
Bien lo comentas, o sea, siempre ha habido la violencia contra la mujer y siempre han asesinado a mujeres, ¿no? Se está visibilizando cada vez esta problemática y qué bueno, porque así de alguna manera pues somos conscientes de este problema y tratamos de resolverlo. Desde el ámbito de las políticas públicas, ¿qué se está haciendo para mejorar este tema? ¿Lo ven ustedes de esa manera o está fallando algo también ahí? Gisela y Amparo, quien quiera responder ahí.
Bueno, pues nuevamente yo me remito a los resultados, ¿no? Hemos visto acciones afirmativas, cierto número de campañas, el programa o la acción de la alerta de violencia de género que sistematiza la información y que de cierta manera visibiliza el problema y le da cierta dimensión también a los casos pues que ya se han comentado aquí. Pero al final de cuentas, creo que una política pública, especialmente en cuestión de los ciudadanos, pues debe de valorarse en función de sus resultados. Y son resultados pues que todavía no estamos viendo o todavía no sentimos. Y independientemente de los registros estadísticos en las distintas fuentes oficiales, porque también hay una discrepancia entre lo que la autoridad federal, de las estatales, de las municipales tipifican y reportan como las cifras oficiales de los feminicidios y de otros tipos de violencia de género, pues al final del día tendríamos que estar evaluando o sabiendo si realmente la calidad de vida de las mujeres en este país está aumentando. Y creo que un termómetro muy sensible o muy bueno para hacer este tipo de aproximación son precisamente, nuevamente, las protestas y las manifestaciones feministas. ¿Qué es lo que vimos hace unos días en la cuestión de Cancún? Que ocurre un feminicidio, se organizan estas marchas, que por cierto son lideradas principalmente por mujeres jóvenes organizadas en colectivos, para hacer presión precisamente a la autoridad, para visibilizar el problema. Y bueno, lamentable la respuesta que se obtuvo en este caso de una represión policial que inclusive le añade un problema más a toda la cuestión de la protesta, ¿no? Ya tú bien decías, César, al inicio de este programa, que se ha hablado mucho de la forma en que se manifiestan, pero poco se ha tocado acerca de la sustancia, de la efectividad de todo este tipo de acciones.
Gisela Méndez, ¿tú cómo ves la parte de las políticas públicas? Ya decíamos, está visibilizando cada vez más este problema, pero persiste. ¿Ha faltado algo en cuanto al tema de políticas públicas? ¿Qué ha fallado o qué se tiene que hacer en esa materia desde tu punto de vista?
Mira, yo sinceramente creo que en tema de política pública todavía estamos en pañales. Podríamos pensar que es un avance las alertas de violencia de género, pero tienen demasiadas barreras para poder implementarse. Son como estas acciones afirmativas que empujan las feministas a contracorriente. Y es muy difícil avanzar cuando toda la corriente viene en contra. Y estoy hablando de muchos temas de corriente. Desde los funcionarios, y hablo de hombres, en la función pública, que están encargados de avanzar e implementar las acciones de la violencia de género, que se burlan de esas acciones en privado. Que se burlan cuando a lo mejor pones en la mesa el tema del machismo en la función pública, que se fastidian cuando tienes que hablar de qué vamos a hacer para mejorar estos temas. Entonces, todavía estamos muy en pañales, se ha avanzado, pero todavía quienes trabajan estos temas desde la función pública, que generalmente son mujeres, todavía navegan contracorriente. ¿Cómo se puede esto, cómo puedes eliminar esta barrera? Con algo que decimos las feministas desde hace mucho tiempo, tienes que incluir a mujeres en la toma de decisiones. Las mujeres no solamente somos expertas en ser mujeres, porque luego solamente en los foros en donde se habla de los temas de la mujer están todas mujeres, pero si hablamos de temas económicos, son todos hombres. Si hablamos de temas de transporte, son todos hombres. Entonces parece ser que las mujeres solamente somos expertas en ser mujeres, en hablar de menstruación, en hablar de reproducción y en hablar de cuidados, cuando debemos ser parte del resto de las conversaciones de la política pública que también influyen en que tengamos un sistema de opresión. Y te voy a dar un ejemplo. La forma en que construimos las ciudades, hablar de urbanismo, hablar de la política de vivienda, cómo estamos y hacemos viviendas lejanas de los servicios públicos, lejanas de los equipamientos, cómo dificultamos que las mujeres que llevan labores de cuidado y que al final tienen que hacer trabajo no solamente productivo, sino reproductivo, la ciudad las condiciona a no poder tener ese acceso libre a acceder a trabajos dignos, a moverse de forma segura, que no las acosen en la calle. Entonces, un simple falta de política de alumbrado público hace que una mujer se sienta absolutamente insegura si tiene que transitar de un lado a otro. Si además hablamos de que todavía hay temas de brecha salarial, que todavía las mujeres se nos obliga a mantener, porque es nuestra obligación principal, ante todo, tener trabajos de cuidado. Entonces, por ejemplo, ahora en el COVID, se dio por sentado que las mujeres eran las que tenían que dejar su trabajo, que las mujeres eran las que tenían que renunciar a la independencia económica para poder ayudar a los hijos a mantener su estatus escolar y atender todos los cursos, que un grupo de hombres decidió que tenía que ser en casa sin ningún apoyo del Estado para poder cubrir y solventar esas tareas de cuidado. Entonces, son una serie de elementos que, si no hablamos justamente de cómo hay un sistema integral, que no es solamente la violencia física y sexual que al final llega a que termine en un feminicidio, sino que es la violencia estructural que hace que las mujeres nos encierren otra vez en la casa, nos saquen de la vida pública, no nos permitan tener un acceso pleno a una vida libre y con acceso a trabajo, a educación, etcétera, etcétera. Y creo que ahora con la pandemia, tú mencionabas al inicio, qué raro que ahora con la pandemia esto no esté disminuyendo, pues justamente porque las violencias estructurales han aumentado justamente con estas tensiones familiares y este regresar y obligar a las mujeres a regresar a los temas privados. Como para cerrar tu pregunta, creo que en la política pública estamos en pañales, necesitamos más mujeres al frente de las políticas públicas en todos los temas, porque necesitamos incorporar esa perspectiva de género en donde a lo mejor un elemento puede cambiar sustancialmente la experiencia de vida de una mujer, y que estas discusiones salgan del Instituto Estatal de la Mujer para que entren de forma transversal a todos los elementos que hacen la política pública. Pero esto no se va a poder lograr si tenemos un gabinete exclusivamente de hombres o si tenemos liderazgos que son machistas en su actuar. Entonces tenemos que empezar a cuestionar y a exigir que esto se hable un poco más allá de lo que hace la Fiscalía frente a un feminicidio y empezar a hablar de los micromachismos que ocurren en estos espacios de toma de decisión y de avance de la política pública.
Y luego, como bien lo comentas, se ven noticias de estas, digamos, como reuniones, eventos, de donde están hablando de la salud femenina y están puros hombres, ¿no? O incluso cuestiones que tienen que ver con el emprendimiento de mujeres en el ámbito del económico, y ven también, y están puros hombres también, ¿no? Ya salió eso publicado hace poco en el Excelsior. Sí, es cierto, es un tema integral que tiene muchas aristas, como bien lo comentas, la parte de las brechas salariales, la equidad de género, vaya, tiene muchos temas, la cuestión del feminismo y lo que se está viendo ahorita con la violencia contra la mujer. No solamente es el feminicidio, también hay mucho tipo de violencia contra la mujer, sin embargo, lastima a la sociedad, ¿no? Yo creo que incluso en los abanderamientos que han tenido las mujeres en sus manifestaciones, queda ese énfasis de dolor, de mucho reclamo social por las muertes que se dan a las mujeres, los feminicidios. Y yo aquí les pongo el tema de la prevención. Vaya, ¿ustedes cómo ven esa parte también? Seguido, o lo que se ve cuando culmina un crimen de estas características del feminicidio, se tiene todo un antecedente, ¿no?, que recorre, y se tiene todo un historial. Y en retrospectiva se dice, pudo haberse evitado esta muerte si se hubiera hecho esto antes, alguna medida de seguridad para evitar que culminara en un feminicidio. Pero ¿qué está fallando? Porque precisamente no se hace y queda como un producto invariable, ¿no? La muerte de esa mujer, porque siempre pasa lo mismo en este tipo de casos que tienen pues años de antecedentes de violencia y que no se solucionan. ¿Se está haciendo lo correcto en el tema de la prevención en las procuradurías, en las fiscalías? ¿Cómo lo ven ustedes, Gisela y Amparo?
Mira, yo creo que hay que recordar una cosa. A las mujeres nos socializan desde niñas a entender que nosotras somos culpables de las violencias que vayan a ejercer sobre nosotras. Entonces, desde niñas nos dicen, si te vistes así, va a ser tu culpa que te agredan. Si tú te comportas así, va a ser tu culpa que te agredan. Si tú levantas la voz más y entonces el hombre con el cual estás hablando se siente ofendido, lo más seguro es que te van a ejercer algún tipo de violencia. Entonces, en tu formación desde niña, te van diciendo que tú eres culpable. Y bueno, yo no soy hombre, entonces no sé cómo socializan a los hombres, pero está documentado que es justamente el contrario. A los hombres los socializan para ejercer poder, para poder siempre estar y demostrar que pueden ejercer sobre los demás, ejercer poder sobre los demás. Entonces, el hecho de que sientan que pueden ser propietarios de una persona o que pueden, o que esta persona tiene que servirles, eso también se va enseñando y se va socializando. Y eso tenemos que reflejarlo en las instituciones. Nuestras instituciones, nuestras leyes están hechas y escritas por las personas y que incorporan sus valores y sus creencias en las propias leyes. Veamos, por ejemplo, cómo está tipificado el aborto en el Código Penal Nacional, que no tiene nada que ver con salvar una vida, tiene que ver con proteger la dignidad y la reputación del hombre. Entonces, todo esto, desde nuestra socialización de niños, eso se ve reflejado en las instituciones. Y tenemos que hablar de que hay que capacitar justamente a toda esa cadena. No tiene solamente que ver con cómo actúa el Ministerio Público o no. Por ejemplo, hablamos de feminicidios y cuando una mujer ya queda harta y va y demanda, y tú te encuentras a un Ministerio Público que dice, ay, estas viejas están locas, seguramente tú fuiste la culpable, entonces replican esta socialización que viene de años, años atrás y de generaciones atrás. Y entonces se pone una medida cautelar y se pone otra y vuelves a denunciar. La mujer que ya decide denunciar, que para que tú denuncies, es porque ya pasaste por un proceso de violencia que ya no aguantas. No denuncias al primer acoso que tienes. Denuncias cuando ya sientes una amenaza a tu vida. Y luego hay casos de feminicidios en donde los policías dicen, seguramente esta está exagerando, seguramente esta algo le quiere sacar, seguramente esta lo que quiere es arruinar la reputación del marido. Y entonces, si tú tienes instituciones formadas en el machismo que van a actuar y van a cuestionar cuando una mujer está buscando protección y esas instituciones no creen en las denuncias y no están formadas para poder cambiar esa perspectiva, sucede lo que hemos visto incluso en Colima, ¿no? Mujeres que han sido asesinadas, que se supone que tenían medidas de protección, en donde todos los instrumentos del Estado estaban puestos y que al final alguien decidió por su socialización del ejercicio de poder que esa mujer no valía la pena. Entonces, sí tenemos que hablar desde la cultura general, la formación de esos valores, pero te repito, si un campesino piensa igual que el secretario de Estado, pensando que la mujer no vale la pena que tú inviertas un centavo para entonces hacer válidas sus medidas cautelares, pues entonces no es un tema de educación y de cultura y de qué, quién está más informado de qué. Es un tema muchísimo más estructural que necesitamos seguir hablando y por eso este espacio es tan importante.
Amparo Maldonado, ¿tú cómo ves este tema, esta parte también de la prevención? O sea, lo que llegan, las mujeres que llegan a denunciar, como bien lo comentaba Gisela, después de toda una vida de violencia y todo, y se animan a denunciar y que a veces pues, incomprensiblemente, bueno, o no se entiende, o sí se entiende muy bien también, teniendo estos antecedentes, pasa el asesinato de una mujer, aunque se denunció, aunque ya había antecedentes, aunque se tenía todo un historial, y no se pudo evitar. ¿Cómo lo ves tú esa parte?
Yo concuerdo completamente con Gisela. La parte, o sea, son cambios o cuestiones estructurales muy dentramente arraigadas a, pues sí, a nuestra cultura, pero también a las instituciones, que son al final de cuentas quienes moldean la forma en la que una sociedad pues se va comportando de cierta u otra manera. Por decir, dar un ejemplo es la cuestión del empoderamiento económico, del poder económico. ¿Cómo lleva, por decir, sabemos pues la desigualdad tan grande que existe primeramente en el acceso a la educación entre mujeres y hombres a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional? Ahora, si luego le ponemos un contexto rural y urbano, todavía ampliamos esa brecha. Y el hecho de que pues no puedas acceder a una educación de calidad, o en algunos casos, sobre todo en los contextos urbanos, donde son más las mujeres quienes están cursando la educación universitaria, pero luego te vas a las cifras de la población económicamente activa, ves que la población económicamente activa está en su mayoría compuesta por hombres, a pesar de que son más las mujeres que están en las universidades. Entonces tú dices, bueno, si accedes a una educación universitaria, ¿por qué no puedes insertarte en el mercado laboral? Y es ahí donde están todas estas cuestiones estructurales de roles de género, de las que también hablaba Gisela, de bueno, pues sí, estudiaste y lo que sea, pero ya es momento de que te cases o que te regreses a la casa y nunca más vas a ejercer. Y este es un punto determinante, porque ahí es cuando comienzas a depender de alguien más, económicamente no te puedes valer, vives en la casa de alguien más, y pues si quieres seguir teniendo techo, seguir teniendo comida, pues tienes que soportar ciertos tipos de violencia hasta que llega un punto en el que pues claramente no vas a poder seguir haciéndolo. Entonces, si tenemos que diseñar políticas públicas en materia de prevención, pues como que son varios eslabones hacia atrás de la cadena de, pues digamos, del feminicidio o de cuando ocurre la violencia. Hemos visto pues también muchísimas acciones afirmativas, sobre todo campañas de el termómetro de la violencia, de cómo detectar cuando hay violencia en tu casa o en tu persona, pero yo lo compararía o haría un símil con las políticas de prevención en materia de salud, ¿no? O sea, tienes que cuidarte pues desde que eres un niño para saber comer bien y prevenir todo ese tipo de enfermedades que ya estás en una etapa un poco avanzada y puedes hacer muy poco o nada para realmente mejorar tu salud. Entonces, habría que pensar precisamente en toda esta cadena hacia atrás, implementando acciones diferenciadas, pero que al final de cuentas, pues son las que se generan más en el fondo, más en la raíz de nuestro actuar social y también entendiendo la multiplicidad de realidades, nuevamente contextos urbanos, rurales, indígenas, en cuestiones de, inclusive de entender el idioma español que es el que predomina en nuestro país. Entonces, cerraría con eso, entender toda la serie de factores que influyen en las decisiones del actuar de la mujer hacia pues la denuncia, pero también del hombre hacia ejercer la violencia.
Sin duda ha habido también pues muchos cambios, ¿no?, positivos. Se tiene en el ámbito político ya legislaciones que procuran que sean más equitativos la proporción de los espacios que van a tener las mujeres en el tema político. Incluso aquí, por ejemplo, vemos en la conformación del Congreso del Estado, pues está conformado mayoritariamente por mujeres. Es decir, hay más legisladoras que legisladores. Vaya, se está avanzando en el tema, ¿no? Han propuesto en algunos casos también la creación de una fiscalía especializada en el tema de los feminicidios. ¿Ustedes ven positiva esta parte? ¿Podría resolver esto o es más del aparato burocrático? No sé, ¿cómo lo ven este tema ustedes?
Sin duda es indispensable. A ver, hay que dejar una cosa muy clara. Si ha habido avances como la paridad, es porque las feministas han sido y hemos sido una piedra en el zapato para el sistema patriarcal. Si fuera por los hombres, no habría paridad. Y entonces este avance justamente en la paridad legislativa, estas acciones afirmativas que hoy ha promovido el INE, es porque realmente hay un empuje social de hartazgo que está empezando a costar capital político a quien no lo asume. De hecho, hoy cualquier partido sale quejándose de que van a tener que poner mujeres y salen los líderes flanqueados de mujeres que seguramente amenazaron de que si no salían con ellos pierden su lugar en el partido y salen a decir, nos están oprimiendo cuando llevan todo lo que lleva la democracia en México gobernando, solo hombres. Entonces hay que dejar muy claro que el avance es porque se está obligando a avanzar. Las mujeres no queremos que esta sea la situación ideal. Lo que queremos es que realmente haya paridad sin una obligación legal. Pero hasta que no realmente tengamos una representación y tengamos una historia de años en donde por fin México empieza a escribir su historia también con sus mujeres y sus leyes y sus programas y sus políticas públicas considerando también a las mujeres, estos espacios nos los vamos a tener que abrir a codazos. Bueno, o sea, te quería comentar de ahí y se me olvidó tu segunda parte, pero quería ser bien clara en eso porque luego parece que es un avance equitativo
era y todavía no lo es. Era, Gisela, lo de la, sí. La Fiscalía Especializada en temas de violencia feminicida, de los feminicidios, porque incluso a las mujeres le han hecho el cuestionamiento directo al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la pertinencia de crear una fiscalía y él pues ha sido renuente a ese tema, no le ha querido entrar a la creación de una fiscalía especializada.
La pregunta que hay que hacer es qué va a hacer el Estado de Colima. Creo que sí es indispensable. Y un poco se liga al comentario anterior, a la sección anterior, donde hablaba de es indispensable que la perspectiva de género y la visión de las mujeres y un poco entender de qué se trata esta violencia estructural venga desde una mujer. Y si a una mujer la tienes a la cabeza de una fiscalía, es mucho más fácil que esos temas bajen. Yo lo viví directamente en la secretaría. Solamente porque tú eras la cabeza, tú eras la que dictabas la política, el entendimiento de la política con perspectiva de género y las acciones para poder erradicar la violencia, en mi caso en el transporte público, cambiaba completamente. En el momento en que yo me voy, yo recibo mensajes de ciclistas y de mujeres que estaban ahí diciendo, ya los propios taxistas van diciendo, como ya no está la secretaria, ya le van a bajar al tema de andarnos diciendo del acoso. Entonces sí influye cuando tienes una mujer al frente y particularmente cuando se tiene en temas de entendimiento y seguimiento a los feminicidios, porque es indispensable eliminar la victimización que hace el sistema hacia las mujeres para seguir culpándolas de lo que les pasa o buscar cualquier pretexto para decir se lo merecía.
Amparo, tú ves el tema de la creación de una fiscalía especializada en feminicidios. ¿Cómo ves ese tema también? ¿Lo crees pertinente, necesario o es solo pues una postura más?
Hay estudios vinculantes y ya hay ejemplos en nuestro país de cómo contar con estas instituciones. Nuevamente volvemos al rol tan importante que desempeñan las instituciones en el desenvolvimiento del comportamiento de la sociedad. Y tener esta institución, una fiscalía especializada, pues qué es lo que nos va a hacer o cómo va a contribuir a mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres. Pues además de incorporar elementos o la perspectiva de género, nuevamente también incorporando la cuestión de las cuotas de mujeres que podrán tener mayor, pues digamos, empatía o podrían comprender mejor la situación pues de las ciudadanas a través de sus cargos, a través también de los procesos de formación, de los procesos legislativos necesarios y prudentes, pues es que realmente se van a poder esclarecer pues los feminicidios, que sabemos pues que hay un subreporte también importante en esas cifras, que se podrán también diseñar mejores políticas públicas basadas en la evidencia. Ya no va a ser, bueno, le voy a dar carpetazo, lo voy a tipificar como homicidio doloso, ¿no? Es, bueno, vamos a tener el conocimiento, vamos a estar atados a toda un entramado institucional legal que nos va a regir realmente de cómo debemos actuar y comportarnos. Nuevamente me remito a las pruebas, pues los estados y los estudios que están contando con este tipo de instituciones y de leyes, de manuales, por así decirlo, de una u otra manera, es que se están viendo como aquellas entidades o como aquellos espacios realmente interesados en hacer algo más allá que campañas de difusión o acciones afirmativas que quizá no tienen un impacto tan directo en la raíz de los problemas. Para mí, sin duda, sería un gran avance contar con estas instituciones en todo el territorio nacional. Y en cuestión de las cuotas, también coincido completamente con la opinión de Gisela. Hay un debate, ¿no?, muy, muy interesante también en esta cuestión, que se dice, ¿no? Bueno, es que el hecho de que tengas cuotas no te va a asegurar de tener a las mejores mentes. Pero pues ahí nuevamente nos vamos un poco hacia atrás, ¿no? Bueno, pero ¿qué son mejores mentes? Pues aquellos que han tenido el privilegio de acceder a los mejores lugares, aquellos a los que les dicen, bueno, tú vas a la escuela, pero no, y a la mujer le dicen, tú te quedas en tu casa, atendiendo a tus hermanos, atendiendo a los abuelos, a las personas con discapacidad que hay en tu familia. Entonces las cuotas son un sistema que viene a equilibrar y a dar la oportunidad y a presionar de que en los espacios de toma de decisión realmente se pueda participar. Y si bien pues no se van a ver resultados inmediatos, también nuevamente señalando el comentario de Gisela, es una acción que tiende a ser a largo plazo. Es como una bicicleta con rueditas, si acaso, ¿no? Es en lo que te vas entrenando y cómo vas avanzando en el trayecto hasta que ya pues no sean necesarias, porque vas a contar realmente pues con una equidad de mentes en las que realmente pues puedes contar con personas de un sexo o del otro para ocupar los cargos de toma de decisiones importantes.
Bueno, pues ya en el tramo final de este programa de 360 grados Periodismo y Soluciones, pues el último cuestionamiento, pues de estas manifestaciones que se han dado, ¿no?, en esta coyuntura de violencia feminicida, de desigualdad en la mujer, del acoso, de mucho de los temas que hemos hablado en este espacio, ¿no? Vaya, ¿qué aportan estas manifestaciones en la actual coyuntura? ¿Qué es lo que han visto que se ha aportado con las manifestaciones? Y el feminismo también, el papel que ha jugado, ¿no? Si realmente está encauzándose en una corriente de pensamiento que beneficia a la sociedad, que impulse mejores políticas públicas, que cambie la realidad, o si se está centrando también en lo que muchos dicen un falso debate de si son las formas correctas, si no son las formas correctas, si deviene pues todo en una guerra de sexos. Vaya, ¿cómo ven esa parte ya para finalizar este programa?
Pues mira, hay que recordar que el feminismo tiene más de 100 años de luchas. ¿Hace cuánto las mujeres en México obtuvimos el derecho al voto? Y aún hoy, en el 2020, hay comunidades en las zonas rurales en donde a las mujeres no se les permite culturalmente votar, o las mujeres todavía tienen que pedir permiso por quién van a votar. Imagínate llegar a un puesto en toma de decisión donde vas a ser votada. Entonces, el feminismo, o sea, las libertades que hoy vivimos muchas mujeres es gracias a las luchas feministas desde hace más de 100 años. Y el feminismo hoy lo que está tomando es otra generación, son otras barreras que hay que seguir tirando. Ya votamos, ya podemos acceder a educación, ya podemos ser votadas en una elección, ya podemos empezar a escalar en los puestos de trabajo. Todavía no tenemos paridad salarial, todavía no tenemos vidas libres de acoso, ya podemos en algunos territorios ser propietarias de nuestra casa o de nuestra tierra, pero todavía hoy en el 2020 hay mujeres en zonas rurales que no pueden ser propietarias o tener títulos de propiedad en el campo. Entonces todavía hay muchas luchas por qué luchar, y el hecho de que podamos decidir por nuestro propio cuerpo, el hecho de que no nos vean a las mujeres solamente como un aparato reproductor para hacer hijos. Y en el momento en que ya no tienes esa edad, entonces ya eres una persona desechable. Hay muchísimas violencias y muchas cosas por las cuales todavía tenemos que luchar para que las generaciones que vienen puedan tener mayores libertades, porque estamos todavía a muchísimos años de lograr esas equidades y esas igualdades que estamos buscando. ¿Para qué sirven las marchas? Yo lo que veo es para dar fuerza y magnificar la voz de muchas generaciones que dicen estamos hartas y necesitamos participar. Porque como bien lo decía Amparo, muchas veces se ve este diálogo de es que las mujeres todavía no están listas, es que a lo mejor van a llegar y no tienen capacidad. Las mujeres hemos estado listas y estamos capacitadas desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Yo que he trabajado siempre en ámbitos de trabajo de hombres, arquitectos, ingenieros civiles, temas de transporte, desarrollo urbano, te puedo asegurar que muchísimas mujeres han tenido mayores capacidades para tomar decisiones, pero hay una sociedad que les dice que no son capaces, hay una sociedad que les insiste que ellas no merecen el lugar, que siempre hay que darle el lugar a alguien más. Y entonces eso de las cuotas por la capacidad, necesitas mujeres al frente para decirle a las demás mujeres que sí tenemos capacidad, que sí podemos decidir por nosotras mismas, que no estamos solas y que sobre todo vamos a actuar en una red para ayudarnos aunque no nos conozcamos. Y para eso son las marchas, creo. Creo que las marchas son un espacio de manifestación de esta red que nos decimos a nosotras mismas sin conocernos, no estamos solas y vamos a seguir luchando porque accedamos cada vez más a las libertades que nos merecemos y que están en la Constitución y que a pesar de que están en la Constitución desde hace muchísimos años, todavía no tenemos esa posibilidad de acceder a los derechos humanos básicos. Entonces es indispensable que estas marchas sigan y es indispensable que sigan y que se manifiesten como y que nos manifestemos como lo estamos haciendo por las generaciones que vienen, por mi sobrina que tiene 4 o 5 años, que le va a tocar todavía seguir marchando por otras cosas que a ella le va a tocar lograr para las siguientes generaciones.
Amparo, ¿tú cómo ves esta aportación que han tenido las marchas y también lo del feminismo, si se está encauzando realmente lo que dice Gisela en cambios estructurales, todo esto, o se está convirtiendo pues en catarsis pura, vaya, las manifestaciones? ¿Tú cómo lo estás viendo ese tema para ya concluir este programa, Diana?
Las marchas, las protestas son quizá la forma más básica de participación ciudadana o de sentir que a ti como ciudadano te importa lo que estás viviendo en tu realidad. Y también haciendo un recuento histórico, pues cuántas marchas, cuántas manifestaciones no se hicieron para asegurar, no solamente en cuestiones de feminismo, sino de derechos humanos. Primero, pues, para asegurar la igualdad entre los ciudadanos, entre los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Luego, para asegurar el voto hacia las mujeres. Y ahora, pues, también como lo dice Gisela, ¿no? En nuestro tiempo nos toca marchar por ciertas banderas. En el futuro, a otras les tocará marchar por otras. Entonces, o sea, desde mi punto de vista, las marchas son válidas y son necesarias. Y desde un punto de vista un poco más personal, una experiencia más personal, yo creo que además de darle dimensión y de dimensionar realmente el problema o el sentir colectivo de un sector de la sociedad que es el que está marchando, también son incendiarias. ¿Por qué? Porque despiertan conciencias. Muchas veces, quizás si eres, pues no sé, un estudiante de prepa o una mujer que vive en cierto privilegio o en cierta burbuja en el que no te toca enfrentar la realidad con la que al grueso de las mujeres les toca salir adelante y de repente ves las marchas o comienzas a leer los artículos o tienes amigas feministas que están incluidas en el movimiento, te das cuenta realmente de que existe una realidad más allá de lo que tú vives día a día y que por tu privilegio pues no puede ver. Y esto a mí o mi ideal sería, y es a lo que pues trato de animar con quienes platico, a quienes me escuchan, es que esa conciencia que se despierta a través de las marchas pues no solamente se quede ahí, ¿no? Que reflexiones más al momento de cuando vas a emitir tu voto. Cuestiones también que a mí me encantaría ver al Partido Feminista de México, uno que realmente pase más allá del discurso de ciertas acciones afirmativas, sino que abandere todas estas causas que están con las que organizan las marchas o las que las lideran. A mí, pues, en el pasado marzo me tocó participar en una de esas. Bueno, decidí participar en una de esas. Entonces me preguntaba, ¿no? Mientras iba marchando, ¿qué pasaría si, además de las marchas, quienes las organizan, pues se lanzan para diputadas en las siguientes elecciones o se lanzan para presidentes municipales? Entonces vamos a tener una representación realmente de esos ideales y no estar esperando que quizá por los partidos de siempre o los políticos de siempre te vayan a abrir la puerta y se vayan a querer a abrir esa disposición de platicar contigo y a ver pues si te hacen caso, ¿no? Cuando muchas veces los mismos colectivos feministas, inclusive aquí en Colima, pues que yo conozco también doctoras, profesoras, investigadores de la Universidad de Colima, que llevan propuestas de ley muy sustentadas, pero pues aún así no pasan por ciertas u otras cuestiones y se van alejando realmente de la realidad. Entonces, para mí ese sería el ideal. Creo que las marchas son necesarias, se tienen que seguir dando, se tienen que respetar. Y también me gustaría puntualizar un poco o mucho el papel de los medios de comunicación que están jugando, ¿no?, con la dimensión o con el enfoque que le dan a las marchas. Yo sigo una página en Facebook que me gusta mucho que se llama La Correctora, que es precisamente que detecta como que ese tipo de vicios hacia al sistema patriarcal, por así decirlo. Entonces, los medios de comunicación al presentar el título de la nota, porque pues también cuántas personas realmente somos quienes le damos clic y leemos toda la información y cuántas otras somos quienes nada más nos vamos por el título que dice feministas destruyen medio Cancún porque están enojadas. Cuanto realmente quizá un título menos amarillista y más más sensible a lo que se está expresando es feministas buscan reparación del daño o prevención de la violencia contra la mujer. Entonces, ese tipo de cuestiones también es muy importante y pues antes de pasar a los agradecimientos o a los comentarios finales de este programa, también pues agradecer que nos den voz a las mujeres en estos espacios y que se incluyan a más de distintos contextos, ¿no? No quizá aquellas que tenemos el privilegio de pues de escribir o de participar en política, sino aquellas que realmente están viviendo en realidades distintas, a una mujer en Cerro de Ortega, a una mujer en Colonia Las Conchas, que nos pueden decir inclusive otro punto de vista que pues quienes vivimos por así en el municipio de Colima, en la zona norte, pues no estamos viendo eso.
Claro. Pues agradecerle a Diana Amparo Maldonado, a Gisela Méndez por sus opiniones muy fundamentadas y que enriquecen este debate. Y pues concluimos este tema de feminicidios, protesta, feminismo, la realidad de la mujer en México, y que no nos dejen pues de indignar los casos de, por ejemplo, de Maricel Escobedo, que no nos deje de doler la violencia que se ejerce con la mujer, que nos empaticemos con propiciar mejores formas de igualdad, de equidad, de género y todo lo que se requiere para tener una sociedad más equitativa y más justa. Agradezco muchísimo a Diana y Gisela por sus comentarios, su opinión. Y pues antes de que concluya, pues le invito a las personas que nos están escuchando que reaccione, que comparta este contenido. Y pues sin más que agregar, se despide César Barrera. Diana, Gisela, muchas gracias.
Muchas gracias, un honor.
Gracias.
Bueno, pues ahí está, Inge. Muchísimas gracias, la verdad, por participar y todo eso. Ahí vamos tener otros. Gracias. No, es un tema interesantísimo. Uno aprende mucho también con estas, con lo que ustedes comentan y se sensibiliza mucho más, ¿no? La verdad, yo pues tengo hermana, tengo madre, tengo hija. ¿Qué les digo? Totalmente, ¿no? A favor de lo que ustedes abanderan y lo que están diciendo. Aparte ya son, pues va cambiando el chip, ¿no? De las personas. Antes a lo mejor los abuelos o los papás.
Yo creo que ahora va cambiando el chip de, hay una apertura a tratar de al menos entender y cuestionar y preguntarle a las mujeres qué quieren. O sea, que durante estos 200 años o 100 años de lucha feminista, ¿qué es lo que quieren? Pero todavía tenemos que ver cuándo los hombres se van a cuestionar su movimiento para dejar de violentar. Todavía el peso de la acción la siguen dejando las mujeres, ¿no? Y todavía la acción, incluso a nuestros amigos que les se dicen feministas y que no, Gis, yo leo todo lo que tú dices y sí, y ahí están. Ellos mismos siguen siendo espectadores de la violencia y no se voltean a su prójimo que ha violentado para recriminarle o para hacer algo con su propio género. Creo que todavía eso no lo hemos visto. Y bueno, quiero ver cuál va a ser el grupo de hombres que va a salir a generar un movimiento que erradique y que cuestione por qué sienten ese privilegio de violentar.
Sí, claro, no, pues da para mucho debate esta discusión, de hecho, para todo otro tema, porque también hay mucha polémica. A veces, pues se ha visto, ¿no? Las manifestaciones de feministas, pues no quieren que estén hombres manifestándose ni nada de ese tipo. O sea, también uno tiene que ser con mucha sensibilidad y respeto, ¿no? A esas formas, vaya. O sea, ¿en qué momento sí, en qué momento no? También es mucho debate, ¿no? Y está para un programa, para otro, de hecho. Le vamos a seguir dando seguimiento, porque es un tema que va a seguir. O sea, también mediáticamente no hay que dejarlo que se apague. Apagó, ¿se acuerdan que a principios de este año estuvo muy fuerte y por el tema de la pandemia y todo eso, pues apagó, la violencia siguió dándose, o sea, siempre, ¿no? Y la realidad ahí está, pero la expresión mediática se había apagado, o sea, ya no era noticia, ya estaba muy reducido.
Llegar a ser noticia otra vez, ahora en el proceso electoral, que haya más mujeres, se va a ver una ola de violencia política contra las mujeres. Porque va a haber muchas mujeres, justamente por estos lineamientos, al frente. Y va a ser interesante ver cómo todos estos hombres que se van a sentir que les quitaste el privilegio de acceder al poder, qué van a hacer cuando vean que están en igualdad de condiciones en competir con una mujer ante un cargo de elección. Entonces, creo que la discusión se va a hacer muy importante, ¿no? Porque no va a ser una mujer dentro de 50 hombres a puestos de elección, van a ser mitad y mitad. Y entonces, el enfoque de la violencia política de género creo que va a ser interesante de revisar y seguir. Y pues bueno, va a empezar ahora en diciembre y va a durar hasta junio.
Pues ahí vamos a invitarlas a que sigan participando, que comenten. Muchísimas gracias, Diana, Gisela, por todo.
No, gracias a ti. Gracias, Diana, qué gusto escucharte.
No, al contrario, se aprende mucho. Hasta luego. Gracias.